Uruguay tiene una estrategia sobre la inteligencia artificial, una nueva estrategia de inteligencia artificial de Uruguay. La tiene desde hace poquito. Está claro que estamos en transición, en cambio de gobierno. Bueno, que el nuevo gobierno, AGESIC sobre todo, deberá continuar esta estrategia. Ahora Bárbara Muracioli y Vicky Adel le cuentan de dónde viene, cómo se realizó esta estrategia, cuáles son los puntos claves. Y al final, lo más interesante, Bárbara, tenemos debate.
Tenemos debate.
Tenemos debate entre Bárbara y Vicky
acerca. Joel quiere debate.
Bueno, no.
Discutimos todo el fin de semana, esa es la verdad.
Sí, diferentes pasamos miradas, matices que enriquecen al final. Bueno, vamos por el arranque, ¿no? Vamos a contarle a la gente esta nueva estrategia porque no solo es de final del año pasado, sino que es al final de la campaña electoral con elecciones a días de la segunda vuelta. O sea, que nadie estaba mirando eso y apareció la nueva estrategia de inteligencia artificial.
Sí, cierto, apareció, es cierto que aparece en noviembre del 2024, pero tiene un trabajo de meses, como decía recién Vicky, es grupo de sociedad civil, gobierno, empresas privadas, todos reunidos para lograr esta hoja de ruta en realidad, ¿no? Que como estrategia no es una política pública en sí misma, sino que lo que nos está indicando es cómo debería ser o cuál es el rumbo para tener una política pública que sirva en esto. Esta estrategia busca impulsar la inteligencia artificial en el Estado, pero también en el sector privado, de una forma ética, segura, responsable y que también apueste a la innovación, ¿no? Que son todas palabras muy abstractas y tenemos que ver cómo, en definitiva, concretamos eso. Pero si tenemos que resumir, podemos decir que se basa en tres objetivos y que además se fundamenta en 10 principios, ¿no? Pero los tres objetivos básicamente son gobernanza, capacidades y desarrollo sostenible. ¿Gobernanza a qué apunta? Apunta a justamente crear un ecosistema para poder regular lo que es la inteligencia artificial. Y lo que apuesta, creo que esto es una de sus máximas virtudes, es a las múltiples partes interesadas, ¿no? Similar a lo que es Internet y su gobernanza. Por eso no habla de gobierno, no habla de regulación, sino de gobernar. Busca consenso, busca horizontalidad, perdón, justo lo contrario a la verticalidad. O sea, integrar a todos los actores del ecosistema de inteligencia artificial para que esto funcione. Sector público, privado, academia. No quiero ser reiterativa, pero eso es a lo que apuesta un ecosistema de gobernanza. No una ley que salga del sector público, sino entre todos cómo hacemos para que esto funcione. Después un desarrollo, generar capacidades, que lo que implica justamente es preparar a las personas, generar en el sistema formal y en el sistema no formal también carreras que tengan que ver con esto, invertir en lo que sería justamente la formación y el desarrollo de capacidades. Y también el desarrollo sostenible, que tiene que ver con aprovechar lo que es la inteligencia artificial como motor para la eficiencia y eficacia del Estado, pero también como motor para impulsar la inversión privada, ¿no? Esos serían como los tres grandes objetivos que tiene esta estrategia de inteligencia artificial. Y después se basa en 10 principios de los cuales hemos hablado muchísimo nosotros en otras áreas, pero que tienen que ver justamente con generar un bienestar para todas las personas, que eso es lo que se busca en toda política pública, fortalecer la democracia, y acá está bueno quizás detenerse porque tiene una doble dimensión esto de fortalecer la democracia. Tiene que ver con utilizar la inteligencia artificial para la rendición de cuentas, la transparencia y que el Estado funcione mejor, pero también poner foco y atención en lo que son las noticias falsas, la desinformación, ¿no? Entonces, como que está también buscando abarcar todas las dimensiones del fenómeno de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, como que cada uno de estos principios también tiene una contracara casi explícita, que es el riesgo, ¿no? Exacto. Uno lee cada uno de estos y dice, ok, qué lindo principio.
Léelo si quieres ahí corrido.
Inteligencia artificial para el bienestar de las personas, el desarrollo sostenible, fortalecimiento de la democracia, respeto de la dignidad y los derechos humanos, equidad y no discriminación, protección y privacidad de los datos personales, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, fiabilidad y seguridad, innovación responsable y segura y múltiples partes interesadas.
Uh-huh.
Todos tienen
cada uno CSW. No le necesita un chuchón.
Sí. Obvio que implica la contracara es el riesgo, pero también es cierto que tener 10 principios es hacia el lugar donde uno puede decir, bueno, esta tecnología o esto que se está haciendo en este momento va en contra de uno de estos 10 principios, ¿no? Tenerlos explícitos, son pocas, de nuevo, son pocas las políticas públicas que tienen 10 principios detrás y que nos dicen, bueno, la estrategia va en este sentido y estos son los principios que tenemos que respetar. Parece como algo realmente innovador que la inteligencia artificial lo tenga, ¿no? Y que, sí, que tenga ya un marco es
y además vos destacabas cómo, que lo puedes repetir, Vicky, si querés, cómo se llegó a esto, ¿no? Porque hubo una, porque después tengo algunas cuestiones, ¿no? Cuestionamiento, porque no podría tenerlo, pero sí cuestiones, pero ¿cómo se llegó a esta estrategia?
Bueno, fueron 9 mesas de diálogo entre esto que decía Bárbara, sociedad civil, actores del sector privado, academia, Estado, y además una consulta pública a la ciudadanía, que esa consulta pública se hizo a través de una plataforma en internet, que obviamente era de uso voluntario, ¿no? O sea, una campaña así, de difusión de esa consulta, obviamente no fue súper masiva, no es que fue toda la ciudadanía corriendo a participar allí, pero bueno, quienes se sintieran interesados o quisieran participar podían hacerlo, y es una construcción súper interesante porque, de nuevo, además de tener 10 principios y de delimitarlos allí, es un proceso de construcción colectiva real. Podemos discutir después si estuvieron todas las partes o qué tan representadas tuvo una u otra, pero el esfuerzo por así hacerlo existió.
Sí, la gente que está alrededor de estos temas en general está más atenta que el resto de los ciudadanos que no estamos atentos. Ahora, hay que tener un plan, y ahora me van a explicar, porque uno escuchando los principios, ¿no? Rectores, gobernanza, capacidad de desarrollo sostenible, lo que leía recién el sueco, esos 10 puntos, dice, está lindo, está precioso, pero en realidad uno tiene una imagen, ¿cómo decirlo?, tipo metáfora de tsunami, la inteligencia artificial. Vino la ola y nos tapó, ya está, el DeepSeek, el ChatGPT, el Gemini o el que quiera, ya está, la inteligencia artificial nos tapó a todos. ¿Desde dónde sacamos el snorkel nosotros para decir, acá estamos, respiramos y vamos a ser algo uruguayo o de Uruguay o de gobernanza uruguaya cuando es global y te tapa, ¿no?
Para empezar, teníamos que tener un plan, una hoja de ruta. Hay que tenerlo, porque improvisar en estas áreas, y creo que el mundo nos lo está mostrando, nos sirve. Y no podemos pretender generar algo para hoy ni para dentro de 2 años. Tenemos que realmente fijar una ruta y generar políticas a largo plazo, ¿no? Eso sería lo serio, y creo que es en lo que Uruguay está trabajando y ha logrado poner este primer mojón. Algo muy incipiente, pero seguir este camino sería lo más
adecuado. Corriendo, la pregunta es, ¿estamos corriendo, en todos estos temas que vos hablas siempre, Carlos, conmigo, estamos corriendo de atrás? O sea, cuando el gurí de cuarto está haciendo el escrito de física con ChatGPT y lo hace bien y le contesta, pasó esto todo este año, ¿no?
Sí.
Al profe, el profe todavía no se desayunó, tipo Uruguay, ¿qué está pasando? Y vos vas con el plan para pensarlo a futuro, no sé qué, no es como que ya llegó.
Las políticas públicas a veces son respuestas de fenómenos que suceden en la sociedad, y en otros casos es la política pública adelantándose a una demanda futura, ¿no? Uruguay tiene...
No puedes adelantarte mucho.
No, es muy difícil, pero para mí lo que sí es interesante de esto que dice Bárbara, de tener un plan y un plan a largo plazo, es que también es un plan lo suficientemente generalista para que pueda permitir también la innovación y el correr también algunas cosas que capaz que fallan, ¿no? O sea, en inteligencia artificial o en tecnología en general, lo que pasa también es que de, no sé, una cantidad, una bolsa enorme de proyectos, algunos terminan prosperando y tienen éxito y otros no. Pero tener un plan lo que sí permite es, bueno, los proyectos que se lancen, sea desde el Estado o se promuevan desde el Estado, deben cumplir con estos 10 principios. No se puede promover, no se puede hacer cualquier cosa, digamos.
Y ahí por eso a veces también mirar a China con sus virtudes y sus defectos, porque esto que pasa en China no es resultado de una improvisación, es resultado de un plan que surge en 2017. Por eso, nosotros podemos proyectarnos de acá en más y no correr atrás de algunas cuestiones, sino tratar de ponernos adelante. Y en eso un poquito es en lo que quizás vamos a hablar y discrepar un poco con Vicky, pero no en el resultado de lo que queremos llegar, sino en la forma, ¿no? Yo creo que estos planes también sirven para decir, bueno, nosotros vamos a hacer cabeza en este tema dentro de la inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo, en desarrollar tal cuestión. Pero para eso tenemos que planificar. DeepSeek no surge de la nada. Ya, GPT tampoco surge de la nada, ¿no? Pero entonces es un poco pensar a largo plazo. Creo que Uruguay en materia de políticas digitales viene pensando a largo plazo y está dando resultado. Yo creo, capaz que suena un ejemplo viejo, pero yo creo que Ceibal es un gran y excelente ejemplo y creo que muchas veces tendríamos que mirarlo mucho más de lo que lo miramos y desarrollar políticas públicas más mirando a Ceibal que otros ejemplos dentro del Estado. Y yo creo
bueno,
que
no es que Uruguay tenga su DeepSeek, sino que en algún área de inteligencia artificial planifique, elabore una estrategia, invierta para ponerse en punta o por lo menos para pelear.
Hasta en infraestructura. Nosotros podemos plantearnos si tendríamos que invertir más en infraestructura, pero efectivamente hacerlo. Lo que pasa es que para hacerlo antes tenemos que estudiar dónde, cómo y qué resultado tendríamos a futuro. Capaz que es una inversión enorme ahora, los data centers, capaz que es algo loco hoy, pero que sin embargo si lo proyectamos al 2030 decimos no, en el 2030 podríamos ser un hub de alojamiento de datos.
Sí, eso se une a la semana de energía que tuvimos porque de lo que necesitan, sí, de lo que se nutre.
Es electricidad.
Sí, sí, acá todo el mundo dice que sube las cosas no se suben, se bajan a unas granjas enormes de fierros que necesitan una cantidad de electricidad, como necesitan las criptomonedas. Uruguay en eso está bastante avanzado, energías renovables para electricidad, data centers ya tenemos grandes, vos decís, pensarlo, igual hay que estudiarlo esto, ¿no?
Tenemos grandes, pero no son nuestros. O sea, los que tenemos nuestros son los de Antel y todos son limitados. Si tenemos
una
capacidad.
Es de ellos.
El de Google no es nuestro, pero evidentemente si viene acá es porque tenemos las condiciones y el ecosistema para generarlo. Entonces, deberíamos no plantearnos una infraestructura propia, pero obviamente tiene que ser al 2030.
Vicky, tu discrepancia ahí, ¿dónde está?
No necesariamente es que tenga una discrepancia, sino que a veces también estas tecnologías necesitan que uno actúe rápido. Entonces, no es que esté en desacuerdo con lo que dice Bárbara, sino que uno puede pensar el data center de acá, 2030, pero eso no contradice el camino de empezar a avanzar con tecnología basada en inteligencia artificial sobre las herramientas que tenemos hoy y en la infraestructura que tenemos hoy. O sea, digo esto porque a veces pareciera como que, sobre todo capaz que en lo que discrepamos con Bárbara no es en esto de la infraestructura, sino que tiene que ver con la soberanía digital.
Sí.
Que bueno, Bárbara insiste mucho, que es, bueno, necesitamos nuestra propia infraestructura, nuestras propias herramientas y demás. Yo creo que eso también, si ese quizás es el objetivo final, pero en el corto plazo para llegar a la soberanía digital necesito primero generar esa infraestructura y demás. Si tengo que esperar al 2030, voy a estar en problemas.
Sí. Soberanía digital, si querés repetirlo en una frase, ¿de qué se trata? No, porque lo has hablado mucho acá, pero quizás alguien lo está escuchando por primera vez.
Y es la capacidad de controlar justamente infraestructura, datos y desarrollos, pero la capacidad cierta de gerenciar y controlar. Que cuando esto está en manos de otro, o vos lo arrendás a los privados, o tenés licencias, el control es relativo, que es a lo que vamos. Y sobre todo las infraestructuras críticas sobre las que reposa un Estado, que tienen que ver con el transporte, con la energía, con la salud, ¿sí? Esos son los corazones críticos.
Sí, vos podés tener una cantidad de datos, millones de datos alojados en servidores privados o empresas privadas.
Sí, y tener un contrato y tener ciertas garantías, pero no en última
instancia. El Estado nuestro está desplegado sobre tecnologías, infraestructura muchas veces que no es propia, son licencias. Que es lo que a veces yo quiero que entendamos. Entonces, comparto absolutamente lo que dijo Vicky. Quiero decir, esto tiene que ser paralelo. O sea, nosotros tenemos que usar. Hoy necesitamos alojar en Google. Obviamente no tenemos capacidad. Necesitamos plataformas de interoperabilidad que van a estar licenciadas por privados o lo que sea. Pero lo que yo quiero es que pensemos en ser cabeza. Que no pensemos en ser cola, que pensemos porque la verdadera independencia digital viene porque controlemos las infraestructuras y los desarrollos, si no, vamos a seguir siendo colonia digital, que es un concepto que quiero levantar, yo sé que en eso Vicky lo comparte, y no vamos a tener capacidad de cumplir con estos principios, porque si yo no controlo las infraestructuras, no voy a controlar lo que pasa con los datos, porque necesariamente van a estar alojados en otro territorio, y no voy a controlar lo que pueda pasar en un futuro con mi Estado, si hablamos de ataques cibernéticos, ¿no? Es como algo muy grande, que parece de ciencia ficción, pero por algo se está empezando a desarrollar, y sobre todo en el bloque que tiene que ver con BRICS, que es el bloque que justamente no integra a Estados Unidos ni Europa, sino que integran como estos outsiders, parecería, pero que sin embargo están diciendo nosotros Estamos trabajando.
Y donde la ve larga es Brasil, que vos lo has señalado como el único país que tiene agenda en este tema en Sudamérica.
Exactamente.
Claro, pero es grande, es pesado, ¿no?
Es pesado.
Porque del otro lado tenés la historia de Trump que estamos viendo con todos los tecnomagnates, ¿no? Que en realidad lo privado está pesando más que el Estado y que lo público.
Se está haciendo una integración, ¿no? Yo creo, ya a un punto de que va a ser difícil deslindar el Estado norteamericano de las empresas tecnológicas privadas norteamericanas. Sí, ahí está habiendo una alianza que yo creo que va a pasar a ser una suerte de consorcio, que es lo que están buscando, ¿no? Lo mostraron con el tema de TikTok, de decir, bueno, vamos a apropiarnos de TikTok, pero en un consorcio público-privado norteamericano. Entonces ahí como que también estamos viendo que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los actores internacionales están cambiando. Entonces, pensar en esto de la soberanía, yo sé que soy pesada con los temas, pero es una manera de decir, no sigamos pensando como colonia, y quizás una segunda instancia de esta estrategia de inteligencia artificial sea cómo bajamos a tierra y cómo mapeamos qué es lo que tenemos y dónde estamos como Estado.
No, y si Uruguay efectivamente quiere competir al nivel de Estonia o estos que siempre está mirando, ¿no? O sea, siempre cuando pensamos ciencia, tecnología e innovación, estamos mirando ese tipo de países, qué es lo que está pasando ahí. Hay mucho de esto que dice Bárbara, que es necesario pensarlo a largo plazo y que Uruguay debería decir, bueno, quiero ir hacia ahí. Seguramente Ceibal, cuando comenzó, y retomo como esa parte, no sé si se imaginaba estar en el lugar donde está hoy y gestionando las políticas públicas que gestiona hoy. No sé si se imaginaba Ceibal en inglés. O sea, no sé si se imaginaba eso. Se imaginaba ser, innovar en un área clave que vincula educación, infancia y tecnología. Ok, esa era como la guía y con algunos principios clave. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Es algo que también me parece que Uruguay efectivamente quiere ser un país innovador que utilice la inteligencia artificial en su favor para ser más productivo, para poder escalar las políticas públicas, para poder, en suma, tomar decisiones de manera acelerada. O sea, no pensemos solo la inteligencia artificial como ese chatbot que soluciona el escrito o que soluciona un trabajo en nuestro. Claro.
Es la más básica que hacemos.
Pero pensemos en poder interactuar con los microdatos del censo para un tomador de decisiones en el Estado. Hoy, poder hacerlo, a una velocidad que hoy no lo están haciendo, ¿no? O sea, poder tomar una decisión de política pública, no pensemos siempre en el chatbot que le pongo al ciudadano y elimino la ventanilla para gestionar las cédulas, sino pensemos también en la toma de decisiones. Puede ser algo realmente revelador y que puede traer al Estado una productividad que también necesita.
Bueno, seguiremos de cerca la nueva estrategia de inteligencia artificial de Uruguay, porque ahora está planteada en papel.
Está planteada en papel, tiene algunas líneas de acción, pero es programática, ¿no? O sea, es deberá lo que debería de hacerse. Lo que sí entiendo es que se va a seguir revisando y se va a seguir trabajando, y esto es iterativo, como dicen los ingenieros. Entonces, no es algo que queda estático, sino que la propia estrategia dice que hay que seguir revisándolo.
No toquen nada.